vamos rápido porque se nos juntaron dos entrevistas en este espacio. Bueno, vamos a ver si se concentra, se concreta, particularmente la de el alcalde de Puerto Vallarta, el arquitecto Luis Ernesto Munguía González, porque ha sido uno de los municipios más afectados después del operativo del domingo. Así es de que nos vamos rápido. También pretendemos hablar sobre, con Enrique Dueñas de esta empresa de grúas, ante la gran cantidad de vehículos que se necesitaban para retirar los automóviles y unidades siniestradas luego de la captura y abatimiento del Mencho. Así es de que quédese con nosotros, le prometemos información interesante, esperemos, reiteramos, que se concrete la entrevista con el alcalde de Puerto Vallarta. Nos vamos entonces a las portadas, a la información económica y al comentario.
Tenemos participación del auditorio y enseguida esperamos tener el enlace con el comentario de Gabriel Orihuela, pero por lo pronto nos dice David que tienen desde el sábado sin agua en la colonia Benito Juárez en Zapopan. Dice que en Zapatel no les contestan y en las redes sociales, así que pues nos dice nada más así genérico, la colonia Benito Juárez de Zapopan, ojalá que el CIAPA tenga conocimiento. Otro más dice, se sabe a quién estaba dedicado el altar que se encontró en el escondite de El Mencho. Bueno, lo que dice la nota periodística es que estaba San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que dice esa nota periodística. Otro más, solo reportaron un accidente vial en la curva del túnel de circunvalación hacia López Mateos en sentido norte a sur. Ya está la ambulancia, dice el señor Torres. Otro más, yo vivo en Chulavista y tomo la ruta alimentadora 19 y el macroperiférico y están trabajando normal, es lo que dice este mensaje. Otro de los textos nos dice Iván. Dice, solo para comentar que el domingo me tocó estar en uno de los primeros bloqueos en carretera Chapala y El Salto. Gracias a Dios, cuando vi la gente armada, pude salir de ahí. Hasta ahorita me sigo preguntando para qué está la Guardia Nacional en el aeropuerto para perseguir solo a nosotros los de plataforma, porque nunca vi que salieran del aeropuerto para atender la emergencia, es lo que dice el comentario. El caso de la Guardia Nacional en el aeropuerto es un destacamento especializado, no se puede movilizar a otro punto, su obligación es mantenerse en la terminal aérea, pero coincido contigo, Iván, lo que pasó en la zona del Salto debió ser atendido por otro de los escuadrones de la Guardia Nacional, Policía Estatal o el Ejército que estuvieran por las inmediaciones. Si no se presentaron, pues sí es cuestionable ver específicamente qué fue lo que ahí ocurrió. Otro más, dice acá en El Salto, policías estatales y municipales están escondidos, no se ven, cuidando al pueblo, están cuidando a Nena Farías, o será que de plano están colididos con la maña, dice Nacho Muñoz en su comentario. Otro texto dice, agradecerles a ustedes el equipo y el trabajo, y dice, preguntarles si tienen información de acá de la región Valles. Me refiero por Teuchitlán, Agualulco y Etzatlán, no hemos podido salir, ¿saben algo? Dice don José. Pues se supone que les iban a enviar refuerzos de la policía estatal durante la noche de ayer, pero no vemos claro porque tenemos aquí algunos videos y registros de que también hubo afectaciones, pero no se presentaron las autoridades a apoyar a la gente en Etzatlán. Y eso me llama la atención, que a estas alturas, ya prácticamente 2 días después, siguen los reportes de que los dejaron solos. Vamos a ver si la comandancia de la policía estatal tiene algún reporte de lo que ocurre en Etzatlán, porque los vecinos dicen, pues todavía están fuera de el foco de las autoridades e incomunicados. Dice Lourdes que ella requiere un acta de nacimiento y terminar unos trámites en la subdelegación de la Vila Camacho. Estará abierto hoy. El IMSS opera con normalidad desde ayer, eso no cambió. En el caso de las actas de nacimiento, ya en la teoría, con la reactivación del transporte público, usted podrá acercarse a la oficina del registro civil y tramitar su acta. Eso sí lo puede hacer. Aquí nos dicen que también están sin agua en San Andrés Residencial, en Manuel de Falla, entre Manuel M. Ponce y Zenobio Paniagua. Y no tengo tinaco, dice Rosa, así que ella espera que se le dé atención. Nos reportan que Vallarta Plus y autobuses de ODM, salidas a Vallarta canceladas hasta nuevo aviso para las personas que a lo mejor tengan la necesidad de movilizarse hacia esa parte de la costa. No hay todavía corridas hacia Puerto Vallarta. Y en otro de los mensajes dice Kim, Un día más de vida en la bajada de las outlets de Tlajomulco. Está un tráiler detenido, al parecer descompuesto, para que tomen su precaución. Muchos vienen de Guadalajara hacia Tlajomulco a toda velocidad, pues es una carretera y es de bajadita. Entonces, para que lo tomen en consideración, está en el carril derecho un tráiler detenido. al parecer por descompostura, para que tomen mucho cuidado o tengan mucho cuidado a las personas que van hacia esa zona de la ciudad. Nos informan también que el Walmart de la estación Plaza Patria está cerrado, dice ahí información de las sucursales que no abrirán, es lo que nos refiere el mensaje. Hoy todos tendrán que empezar a abrir las puertas para atender a los ciudadanos. El gobernador pidió, también el sector empresarial se comprometió a reactivar los negocios en la zona metropolitana de Guadalajara. Esperemos que así sea y que se le dé una solución a usted que nos está escuchando. Hay más participación, tenemos por supuesto bastantes llamadas, pero estamos tratando también de hacer el enlace con la entrevista.
Sí, ya lo tenemos en la línea telefónica, Luz. Sí, ya habíamos tenido problemas porque no enlazaba la línea telefónica, pero bueno, ya está, ya parece que estamos listos, así es de que con mucho gusto lo identificamos la entrevista, a ver.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo tenemos por ahí, alcalde, muy buenos días. ¿No? ¿No logramos enlazar, Saúl? ¿Es el 1515? Alcalde, muy buenos días, ¿nos escucha? Hola. No, tenemos...
No, se cortó.
Qué lástima, tenemos problemas con la comunicación, nos costó trabajo enlazarlo, pero de alguna manera ya contestó, así es de que, y de hecho en los mensajes a través de WhatsApp, confirmó que estaba listo con la entrevista, pero... Esperemos tener suerte, Víctor.
Sí, la comunicación es aún deficiente. De hecho, se estuvo reportando el fin de semana que hubo problemas en las inmediaciones de las zonas afectadas también con la comunicación. Yo más bien advierto que se trató de la saturación de los servicios por tanta petición de llamadas, mensajes, etcétera, pero ya a estas alturas no debería haber ninguna complicación. Vamos a ver si se resuelve el problema.
Bien, tenemos más participación del auditorio a través de las líneas telefónicas. Francisco menciona que el fin de semana un familiar se fue a una caminata a Talpa. Fue detenido y hasta el día de hoy no tenemos más información. ¿Me pudieran orientar de qué hacer al respecto?
Bueno, ¿detenido por quién? ¿Si fue por una autoridad o por un grupo criminal? No sé si tuviera más detalles para poder específicamente saber a qué, cómo atenderlos. Hubo un grupo de visitantes que estaban detenidos, o más bien retenidos, no contra su voluntad, sino por las condiciones de las carreteras y la inseguridad, por precaución, digámoslo así, en el centro de Talpa. Es decir, decidieron no salir, se quedaron en hoteles y no tienen manera de regresar a la zona metropolitana. Hay otras personas que están en igualdad de circunstancias porque todavía no hay muchas corridas habilitadas hacia Jalisco, hacia la ciudad, hacia las centrales de Tlaquepaque, por ejemplo, o la Nuevo Milenio que está acá por Zapopan. Entonces, en este caso sí me gustaría saber específicamente qué lo contuvo para poder entender el tamaño de su problema. Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, Saúl, en lo que tratamos de corregir la comunicación, sino para continuar con la programación habitual aquí en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Gabriel Orihuela en la línea telefónica, periodista especializado en economía. Adelante, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, buenos días, Víctor, y buenos días a toda la audiencia. Voy a salir un poquito del tema, pero esperan que en realidad no tanto, y me parece importante por lo relevante de la situación que acabamos de atravesar. Seguro que ustedes también los recibieron, decenas de mensajes de texto, audio y video, que advertían sobre lo que estaba pasando en las calles de Guadalajara, otros municipios y otros estados el domingo pasado. Unos le pedían a la población que se resguardaran en sus casas, porque a partir de las 12 de la tarde, los ataques se enfocarían sobre quienes estuvieran en la vía pública, sin importar que fueran inocentes. Cuando llegaron las 12, el mensaje era el mismo, pero señalaba a la 1 de la tarde como el plazo fatal. A la 1 cambió a las 2, y a partir de las 2, señalaba que lo peor ocurriría a las 5 de la tarde. Un mensaje anónimo en un grupo de Facebook anunciaba que todos los reos de Puente Grande se habían escapado e imploraba que la gente se encerrara con llave. Otro le pedía a todos que avisaran a sus familiares que se resguardaran porque los ataques irían contra los habitantes en sus propias casas. Como toda fuente, el texto decía, se los digo porque me enteré de un lado. Cadenas de WhatsApp que advertían de motociclistas que lanzaban cócteles molotov a los autos, o que comerciantes habían sido amenazados con que a la 1 de la tarde colocarían bombas en sus locales. Unas más hablaban de explosivos en los puentes peatonales. También había mensajes que anunciaban ataques a las instalaciones de la CFE. Una familia recibió una foto y el mensaje de que en su caseta de acceso ya había gente disparando. A pesar de que ellos no habían oído nada, estuvieron tranquilos hasta que la administradora de Sucoto les aclaró que se trataba de una falsa alarma. ¿Y qué me dice de las imágenes del avión incendiado en el aeropuerto, o de las panorámicas de Guadalajara y Puerto Vallarta en medio del fuego y columnas de humo? En muchos de estos mensajes, enviados por gente conocida, de confianza, incluso querida, había un remate común. Puede que no sea verdad, pero te lo mando por si las dudas. Gracias a Dios, nada de esto pasó. Pero nos deja una lección que, desafortunadamente, nos tenemos que repetir de tanto en tanto. En momentos de crisis, hay que evitar la desinformación. La desinformación es la creación y difusión deliberadas de información falsa o manipulada con la intención de engañar y confundir al público, ya sea con el fin de causar daño o para obtener beneficios políticos, personales o económicos. El Foro Económico Mundial clasifica a este fenómeno como uno de los principales riesgos globales en el mundo. Un estudio de 2019, realizado por el profesor Roberto Cavazos en la Universidad de Baltimore y por la firma de ciberseguridad CHECK, concluyó que el impacto económico de estas prácticas ronda los 78 mil millones de dólares por año a nivel mundial. Pero mucho más importante que el dinero es la tranquilidad de todos, su salud mental, sobre todo en medio de una situación tan grave como la que vivimos el domingo pasado. La Organización de las Naciones Unidas le ha pedido a las empresas tecnológicas, entre otras medidas, divulgar políticas y prácticas pertinentes que contrarresten la desinformación y revisar sus modelos de negocio para asegurarse de que están en consonancia con los principios de los derechos humanos. Sin embargo, ni estados ni empresas están haciendo lo suficiente, porque parece que nos toca a todos nosotros romper con la cadena de desinformación. Es muy difícil, pero en tiempos de redes sociales, inteligencia artificial generativa y deepfakes, es decir, contenido ultrafalso, tenemos que aprender a no creer todo lo que nos llega al celular. En ese sentido, la organización factcheck.org recomienda pensar dos veces antes de compartir una publicación en redes sociales y tomar algunas precauciones, como considerar la fuente. ¿Quién compartió la información? ¿Qué sabemos sobre esta persona? ¿Tendrá algún conflicto partidista o financiero? ¿Qué le habilita para escribir o hablar sobre el tema? También hay que evaluar la evidencia. ¿La persona que realiza la afirmación aporta alguna prueba? ¿Enlace algún artículo, investigaciones publicadas, otras fuentes? ¿O menciona fuentes pero no proporciona los enlaces? ¿Qué tan creíble es la evidencia que presenta? Aprender a diferenciar entre información y opinión, así como consultar expertos, son otras de las medidas a tomar. Recuerde que si un mensaje le genera una reacción muy fuerte, de enojo o de miedo, puede ser que haya sido creada precisamente con ese fin. Para detectar imágenes generadas con IA, hay que buscar partes del cuerpo no naturales, como las famosas manos con 6 dedos. También estar atentos a los objetos extraños, las sombras y reflejos irregulares, y letreros con palabras sin sentido. Y en el caso del audio, tomar precauciones como buscar pistas contextuales. ¿Conocemos de quién es la voz? ¿Sabemos cuándo se grabó y en dónde? ¿La voz es natural o suena robotizada? ¿Tiene un acento extraño? Tal vez, ante un evento tan relevante, lo mejor sea elegir a su medio de confianza. Radio Metrópoli, por supuesto, es una excelente opción. También enfocarse en las comunicaciones de organismos oficiales y tratar, aunque sea difícil, de abstenerse del ruido de las redes sociales. No se trata de minimizar los graves hechos del domingo, ni de vivir en el descreimiento total, sino de aprender a navegar en un mundo complejo en el que hay quienes ganan asustándonos. Eso sí, está en nuestras manos. Ese es mi comentario y deseando que no volvamos a vivir algo como el domingo pasado.
Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Gabriel. Te pido no cuelgues. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 831.
Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. ¡Hazlo fácil! ¡Hazlo Dimo! Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
Hablando en serio, Gráficos y Más es una imprenta hecha para atender tu institución o empresa con la más alta tecnología. Imprime con nosotros catálogos, revistas, lonas, reconocimientos, sellos, agendas corporativas, en pasta dura o curpiel con el logo de tu empresa o institución. Todo con un trato serio. ¡En serio!
Todo lo que quieras imprimir, Gráficos y Más.
.com.
En Buenos Días Metrópoli, 832.
Bien, enseguida saludaremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Grúas. ¿Y sabe por qué? Bueno, como parte del operativo de este domingo, se generaron muchas cosas de manera simultánea. Ya sabe usted la cantidad de vehículos que fueron incendiados en varios municipios metropolitanos y otros del interior del estado. Y bueno, alguien los tiene que retirar, alguien los tiene que recoger. Y bueno, Agrúas está participando en este dispositivo especial para el retiro de los autos siniestrados. Vámonos antes, Enrique, con José Luis Jiménez Castro y enseguida regresamos para hablar sobre el tema. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, fíjate que hoy la ciudad retoma su ritmo normal. La avenida López Mateos tiene buena circulación. A lo mejor todavía se ve no con tanta fluidez. Bueno, más bien, se ve con fluidez por pocos carros, pero López Mateos, Adoljor, carretera Chapala, otra vez están normal. Eso nos da pie a decir que son buenas noticias, sin duda alguna. Paulatinamente estarán abriendo las farmacias, ya lo comentaban en la mañana, sorprendía, por ejemplo, ayer me tocó ver anoche la farmacia Guadalajara, que está ahí por la avenida López Mateos, muy cerca de Bugambilias, totalmente cerrada, con las cortinas abajo y ni siquiera atendiendo por ventanilla, algo que no se había visto. Por fortuna, hoy todas nuevamente vuelven a reabrir. Y también reiterar este comunicado que da a conocer hace unos minutos el gobernador del estado, en que las líneas camioneras trabajan ya al 100%, al 100%. Habría que preguntarle a la gente si esto está ocurriendo en verdad. Pero según esto, hoy ya todas las empresas camioneras estarán trabajando de manera regular en Guadalajara, y se nota ya en la calle. Nada más para comentarles también, hablando de espectáculos que nos daba a conocer Katia, que algunos habían cancelado o pospuesto, el espectáculo de Get Back de los Beatles, que ha generado mucho interés, sobre todo por parte ya madurita de aquí de Radio Metrópoli y de otras estaciones hermanas. Bueno, se ha pospuesto para el mes de marzo, Get Back, que iba a ser el próximo en jueves. Jueves se va a posponer hasta el mes de marzo este espectáculo de los Beatles, y creo que también Katia comentaba de la Feria Internacional de la Música de la Universidad de Guadalajara, que también tendrá nueva fecha a raíz de todas estas situaciones que se han presentado aquí en Guadalajara. Bueno, incluso hasta módulo de servicio ha tenido que posponer algunas entrevistas debido a que sus entrevistados han decidido dejarlo para mejor ocasión, así que tendremos un programa también retransmitido el día de hoy en módulo de servicio. Compañeros, parte del reporte, muchas gracias, seguimos pendientes, muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias, buen día.
Adiós, bye.
Ahí está José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, Enrique Dueñas, de la Asociación Nacional de Grúas. Él es prácticamente, pues, el responsable, el dueño, presidente de la Asociación Nacional de Grúas. Y, Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La intención es saber cómo le están haciendo para retirar estos vehículos que fueron siniestrados. Ayer, por ejemplo, compañeros reporteros que estuvieron en Tapalpa, mencionaba que, por ejemplo, había 58 vehículos siniestrados que no habían sido movidos porque debe haber diferentes circunstancias, pero una de ellas, la falta de grúas. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Griselda, gracias y saludos a todo el auditorio. Sí, en efecto, pues fue una situación compleja. Realmente para nosotros el levantar un vehículo calcinado, pues primeramente necesitamos que las autoridades estén ahí para poderlo mover. Y la otra, pues es que calcinado, pues todavía está hirviendo todo el fierro del vehículo, entonces necesitamos esperar a que este se enfríe y se deje de consumir el vehículo. La verdad es que tenemos pues pocas grúas para lo que se presentó el día de ayer. Y sobre todo la falta de que no nos llegó todo el personal a nuestros centros de trabajo debido a la falta del transporte público. Entonces sí se nos complicó un poco, pero bueno, trabajamos domingo, todo el domingo, toda la madrugada de hoy lunes, de ayer lunes, y bueno, parece que ya hemos estado pues dando paso en las principales carreteras y arterias de la ciudad.
No, se preguntaban las personas por qué se tarda tanto la autoridad en liberar las vialidades, y bueno, entonces el asunto es que es meramente operativo. Si pudiéramos hacer un promedio desde que ustedes les notifican que hay que hacer esa recolección y que habían sucedido el incidente de seguridad, ¿cuánto tiempo se lleva todo ese proceso, el peritaje, la llegada del Ministerio Público, en que ustedes tienen que esperar a que el vehículo esté listo y poder removerlo, aunque sea a la orilla?
Sí, pues pasan varias horas, sobre todo que también estuvieron escasos los MPs para dar parte de la circunstancia de los vehículos, y bueno, pues tuvimos que retrasar el movimiento. Nosotros salimos a las carreteras del interior del estado por solicitud de la Secretaría de Seguridad, pero nos llevamos escolta de la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues, los operadores pues también tienen miedo, ¿no? Entonces, claro, ya con la escolta, pues tuvimos la seguridad de que estábamos resguardados y fuimos a varias partes, ¿no? Al sur del estado, sobre todo, estaba completamente cerrado allá para Cuatro Caminos, para Tuxpan, para toda esa parte donde sí fue bastante los vehículos que se quemaron, que se incendiaron. Y bueno, pues las grúas de alguna manera pues son para arrastrar vehículos, y estos vehículos ya quemados pues hay que llevarlos en peso porque no tienen llantas y pues vienen humeando todavía, ¿no? Entonces pues hay que tener mucho cuidado para poderlos trasladar.
Entonces, ¿hay protocolos de seguridad para que los conductores tampoco corran riesgos?
Sí, definitivamente nosotros lo primero pues es salvaguardar a nuestro personal, es lo primero. Lo segundo, pues el equipo, ¿no? Entonces, pues nos dieron las condiciones, tanto el coordinador del Gabinete de Seguridad como el propio Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, nos dieron las condiciones para poder llegar y hacer el movimiento que se requería.
¿Cuántas atenciones han brindado? ¿Cuántos vehículos han sido llevados en las grúas de ustedes?
Del grupo de la asociación tenía por ahí el dato, son 48 vehículos de aquí del área metropolitana de Guadalajara y otros 35 de las carreteras del estado.
Uh-huh. ¿Eso se los pagan de manera inmediata? ¿Ustedes dan un crédito? ¿Quién les va a reembolsar el servicio? Porque no sé si es la aseguradora, es el Estado, es la Comisión de Víctimas. ¿Cómo ustedes luego obtienen una remuneración? Porque eso se tiene que cobrar.
Fíjate que esto sí lo quiero comentar. Estos servicios son gratuitos. Nosotros no los cobramos. Digo, no hay a quién cobrarlos. Y bueno, pues por ahí se ha comentado que muchas grúas no quieren hacer el servicio. Pues son gente que no tiene la conciencia de la problemática de la ciudad. Nosotros desde pues aquella explosión del 22 de abril y varios eventos que se han suscitado, pues son momentos en que en vez de estar viendo a ver quién nos va a pagar, pues nosotros actuamos, ¿no?, en consecuencia, porque pues tenemos la responsabilidad moral de hacerlo de esa manera. Pero no hay retribución a nuestro trabajo en este tipo de servicios.
Enrique Dueñas, ¿habías visto algo similar en años anteriores a lo que está viviendo el día de hoy Jalisco?
No, fíjate que del tamaño de lo que vivimos el domingo y ayer lunes, no, yo no tengo recuerdo de haber vivido algo así. Realmente, pues triste, ¿no? Porque pues nuestro estado tan pujante, con gente tan bonita, y verlo de rodillas, ¿no?, ante un evento que pues se dio, y pues ojalá que no vuelva a suceder, porque pues los jaliscienses estamos orgullosos de nuestro estado, y una cosa de este tipo nos pone en entredicho a nivel mundial.
Ahora, las unidades se retiran, ¿y qué fin tienen? ¿Se van al corralón? ¿Se van a los patios de la fiscalía? Las que están en las regiones, por ejemplo, el carro puede haber sido incendiado en Tapalpa, pero yo estoy en Guadalajara, mi residencia es acá. ¿Cómo hacen para decidir a dónde trasladarlos?
Sí, al lugar más cercano, al depósito más cercano que tengamos, ahí es donde lo llevamos. Y bueno, también los depósitos de vehículos, pues reciben los vehículos los que les lleguen, ¿no? Sabiendo también que pues nadie lo va a sacar, porque son realmente chatarras que ni para el kilo sirven.
Nada se puede aprovechar.
¿Y del equipo que es necesario para mover estos vehículos, por ejemplo, en el caso de los tráileres que son quemados?
Sí, bueno, primeramente, pues todo el equipo de seguridad, unos guantes muy especiales que traemos de piel de carnaza para la temperatura, y cadenas, estrobos, ganchos, a la hora de levantarlos, como se destempla el hierro, los chasis se doblan, entonces pues lo levantas, pero se queda abajo el camión, nada más levantas la defensa, porque pues se ablanda el fierro, ¿no? Se destempla, entonces hay que hacer maniobras, meter cadenas, PTRs para que no se cuelgue, y pues son servicios que lo tiene que hacer gente experimentada, porque no cualquiera puede mover un vehículo de este tipo.
En el caso del tráiler, ¿necesitan una grúa especial?
Sí, una grúa tipo D, que es una grúa de más de 30 toneladas, es un tractocamión, y esas son las que utilizamos para ese tipo de vehículos. Son tuvimos ayer 3 full trailers, que son trailers de doble remolque, y bueno, pues esos es las dos cajas, el dolly que conecta las dos cajas más el tractor, o sea, son 4 vehículos en uno. Y bueno, pues te quiero ver ahí haciendo las maniobras. Hay que desajustar, quitar las flechas cardanes, las laterales, y una serie de maniobras para poder mover estos vehículos. No es nada sencillo.
Llegan prácticamente a desmantelarlos entonces, ¿no? En algunos
sí,
casos.
Pues a quitarle todos los sistemas mecánicos que actúan en el movimiento del vehículo, como son las flechas y todo eso, para desconectar las ruedas de la transmisión.
¿Y nunca han tenido ustedes ningún incidente? Porque bueno, a veces al llevarse las unidades seguramente los grupos siguen operando por ahí. ¿No han tenido reportes de incidencia?
Hasta ahorita no, afortunadamente, pues como te decía, nos acompañaron las autoridades, y pues eso inhibe que esta gente, porque son, la verdad, gente que no da la cara, ¿verdad? Gente que hace sus cosas, pero a la hora está la autoridad, pues no se enfrentan.
Entonces, para estos 58 vehículos que están, digamos, o que estaban hasta ayer en estas vialidades de Tapalpa, ¿ustedes nos están dando directamente el apoyo?
Tenemos un compañero cercano a esa población, pero ya en Tapalpa hay un negocio de grúas, pero creo que no tiene las suficientes unidades. Ahorita todavía estamos coordinando, ahorita a las 6 de la mañana tuvimos reunión ahí en la empresa, y con todos los asociados de la agrupación, para ver pues cómo vamos a seguir dando el servicio, de qué manera, y pues tratar de coordinar de la mejor forma para pues primeramente dar paso, y segundo pues recoger la chatarra, porque también se ve horrible en las carreteras.
¿No ha sido necesario prestar apoyo a otras localidades? Me refiero a las localidades limítrofes como Jiquilpan, donde también hubo incidencias, o las otras que están acá cercanas a la zona norte, ¿no les piden de otros estados, oigan, ayúdenos?
No, fíjate que ellos tienen también por allá sus servicios de grúa. Aquí el estado, pues aquí fue todo el problema, ¿eh? Allá fue esporádico, pero el problema gordo fue aquí en Jalisco. Entonces, pues no la acabábamos aquí.
Sí. ¿Tienen el reporte, por ejemplo, de las dos unidades o los dos camiones de Juanacatlán el día de ayer?
De Juanacatlán, un autobús.
¿Un autobús en
sí,
Juanacatlán?
Sí, sí lo tenemos. Ese también lo recogió una empresa coordinada con nosotros.
¿Ya lo retiraron?
Ya retiraron el vehículo.
¿De los incendiados ayer ya retiraron todos?
A ver, no sé de cuál me estés diciendo, no está, quiero tener
en
una
Juanacatlán, omisión. En Juanacatlán hubo también en Autlán.
Ayer lunes recogimos un camión en El Salto, que es Juanacatlán. Nomás no sé si te refieras a ese
mismo.
Sí,
ese.
Sí, se recogió el día de ayer, pero no sé si hubo uno.
¿El de Autlán?
El de Autlán lo recogió también una empresa, Rosguitrón, asociada con nosotros.
¿Y reportes en zona metropolitana? ¿Hay todavía carros siniestrados?
Sí, hay algunas chatarras. Estamos ya terminando de recogerlas. Yo creo que en el día de hoy estará ya levantado todo lo que fue del domingo.
Como agrupación han planteado la posibilidad de crear un fideicomiso para estos casos, y lo digo con lo que nos están diciendo en este momento de que no les pagan. A ver, ustedes tienen que costear diésel, el sueldo del operador, y en este momento, por lo que le estoy escuchando, don Enrique, no es un día, llevan tres con el de hoy. Sí. O sea, ¿qué han pensado como agrupación? ¿Qué dicen los socios?
No, pues que lo vamos a mandar a pérdidas, pues ¿qué hacemos? Pero pues tenemos que dar el servicio. Tenemos el compromiso con el coordinador del gabinete de seguridad, con el secretario de seguridad, con el gobernador, y pues estamos a la orden. Creo que nosotros no nos debemos de hacer para atrás con una cosa de este tipo, al contrario, tenemos que ser solidarios, y pues estamos acostumbrados a dar a dar este tipo de servicios sin esperar remuneración. Claro, somos empresas que para eso estamos, pero cuando hay este tipo de cosas, pues sabemos que pues mala tarde.
Ni con las aseguradoras, ¿verdad?
No, las aseguradoras normalmente rechazan este tipo de siniestros porque es vandalismo, y todas las pólizas de seguros excluyen el tema del vandalismo. Entonces pues no va a haber quien pague.
Cuando vamos en carretera, de repente nos encontramos vehículos descompuestos y que tardan muchísimas horas en llamar a una grúa o que alguien los auxilie. ¿Qué recomendaciones, Enrique, antes de concluir la entrevista, le haces a todas esas personas que puede ser que se queden varados?
Sí, bueno, pues que hablen a una grúa de confianza, primeramente, una grúa que no sea de las que llamamos fantasmas o piratas. Y bueno, pues hay teléfonos donde pueden comunicarse para solicitar el servicio. Tenemos un 800-216-4782, que es de la central de grúas, y ahí pueden solicitar su servicio para poderlos atender. 800-216-4782.
De la Asociación de Grúas, entonces. Muy bien.
Muy bien, pues Enrique, ¿algo más que agregar sobre el tema?
No, pues que estamos a la orden, que yo te voy a enviar los reportes que tenemos de lo que se ha hecho, y pues decirle a la ciudadanía pues que se cuiden, que estamos juntos en esto y que tenemos que seguir adelante porque los buenos somos más.
Bien. Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Grúas, muchas gracias por la visita.
No, al contrario, Griselda, muchas gracias
a ustedes.
Y por
la información, por supuesto.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, allá en Tequila el ingeniero Jorge Padilla nos pide que abordemos el tema de qué hacer si mi coche fue afectado por los hechos violentos, a dónde acudir o qué hacer. Lo compartimos ya aquí con Griselda para que nos podamos poner de acuerdo y en adelante darle esa información que seguramente puede ser de utilidad para estos casos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, Jorge Román Sánchez pregunta que si es verdad que ya llegaron 2,000 soldados a Guadalajara. Bueno, el gobierno federal anunció el apoyo de 2,500 elementos del ejército precisamente para reforzar la seguridad en la entidad. Nos pregunta si nosotros ya confirmamos la información, manda saludos, nos sigue escuchando. Va a haber además un evento en la 15ª zona militar con el gobernador, seguramente le preguntarán los reporteros, ya tendremos la información en su momento. La señora Tita, les saludo con mucho gusto y les comparto que ayer acá en Tlaquepaque, en la colonia Alfredo Barba, de 12 de la noche a 4, estuvo haciendo fila en las tortillas, le tocó a mi nieta, hace muchos años que no pasaba esto, como aquellos años hacer fila, manda saludos. Gabriel dice que tiene cita para la entrega de la tarjeta única, soy discapacitado y no le entiendo al celular, ¿me pueden apoyar en un ciber? Pregunta.
Ramón Valencia, excelente la efeméride de Mercedes Altamirano, es como un bálsamo ante todo lo que estamos viviendo en el estado de Jalisco. Pregunta si sabemos si ya se, digamos, restableció o se normalizó el servicio de recolección de basura en el municipio de Guadalajara.
Esperemos que sea el día de hoy, porque ayer, aunque había actividades normales, pasó lo mismo que con los operadores de grúas. Al no haber transporte público, no llegaron, se retrasaron las rutas y hubo afectaciones, pero en teoría hoy ya debería de haber
los edificios que se servicios. Construyen al poniente de la ciudad vacíos.
Sin gente.
Se quedaron sin trabajadores.
Así es. Nos dice aquí, por ejemplo, la señora Teresa González que sus hijos están en Tepic, que si le decimos sí, hay bloqueos en las carreteras que vienen a Guadalajara y si le recomendamos que regresen hoy a la ciudad. Pues más bien es estar monitoreando, por lo pronto, a ver, de las rutas de transporte de pasajeros, de autobuses, siguen las corridas suspendidas y entiendo que va a tener mucho que ver con los vehículos que siguen obstaculizando los pasos de las vialidades. Pero hasta este momento, y hace unos minutos nos decían que siguen las rutas de pasos cerradas. Y en más información de lo que está activándose y no, nos dice una persona que por correo electrónico están informando que el consulado de Estados Unidos reanudará servicios consulares hasta el lunes 2 de marzo. Toda la semana ya no van a trabajar.
2 de marzo,
para sí. Quien tenía citas la va a tener que reprogramar.
Sí.
Bien, y otro más, nos pregunta una persona que si se puede meter al seguro como robo con violencia para que le paguen. Bueno, aquí está todavía don Enrique, de una vez, no sé si sepa usted cómo se hace en esos casos. ¿Le han
sí,
contado?
Bueno, lo que puede hacer es denunciar robo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si denuncias que te lo incendiaron el carro, pues el seguro tiene una cláusula que no responde ante vandalismo.
Ajá, y eso los inhabilita, ya entiendo.
Sí, dice sí. Por ejemplo, Benjamín García, que escuchando a Enrique Dueñas, quiere decir que con la información que se da a las aseguradoras, los dueños perderán su patrimonio por ser un acto de vandalismo. Manda saludos.
Sí,
sí, desafortunadamente, tristemente.
¿Las aseguradoras no cubren esto?
No, lo tienen excluido en sus cláusulas.
Nos reportan que en el tramo Matitán-Tequila sigue un autobús que se quemó el domingo a pie de carretera. Aquí es importante y quisiera preguntarle, si la ciudadanía les reporta a ustedes un auto en esas condiciones quemado, ustedes no pueden atender ese llamado del ciudadano, tiene que ser de las autoridades, ¿cierto?
Sí, que los reporten a la Guardia Nacional. Nosotros estamos coordinados con ellos también, con la Guardia Nacional, en el tema de carreteras federales, que uh-huh. Esa es una carretera federal, y esa carretera también es una carretera en la cual nosotros estamos funcionando. Que lo reporten a la Guardia Nacional.
Para que les atiendan. Sí. Ana Rodríguez dice, mi respeto y admiración para don Enrique Dueñas, es un saludo que le llega esta mañana.
Muchas gracias.
Y dice aquí que en cruce de Avenida Guadalajara y Prolongación Ángel Año hay un auto que no ha sido levantado, esto en Zapopan, dice Julio Estrada. Para los servicios metropolitanos, ¿a dónde se reporta? ¿911 o dónde?
Yo creo que deben lo metropolitano a la Secretaría de Transporte.
Uh-huh.
No sé si tengan el teléfono, pero en la Secretaría de Transporte los pueden ayudar. Muy bien.
¿Cuánto están tardando en levantar un vehículo?
En cuanto esté la autoridad, pues para nosotros, un automóvil, por ejemplo, en 20, 30 minutos lo estamos levantando. Pero necesitamos la autoridad para que nos dé la orden y nos pueda dar el tema del inventario y todos los documentos que se requieren.
Sí. Xochitl Díaz dice que viene circulando por 8 de julio a Periférico y me alcanzó un convoy con seis camionetas llenas de soldados. Nos sigue escuchando y le agradecemos, Xochitl Díaz, el que siga en la estación de las noticias. Ahí está la presencia ya del ejército reforzando la seguridad.
Sofía desde Tepic me pregunta, dice, mi hijo hizo cita para recoger la visa, ¿cree conveniente que la posponga? Bueno, ya le acabamos de confirmar que los servicios consulares se suspenden hasta el próximo lunes, seguramente en el CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante, también estará cerrado, así que mi sugerencia es que revise el correo electrónico de contacto con el consulado para que vea si hay una notificación de que puede recoger el otro día.
Bien, pues nos despedimos, muchas gracias de nueva cuenta, Enrique Dueñas. Víctor, ¿ya desayunaste?
Desayuné un sándwich de jamón con panela, pero lo importante aquí es que tenía crema de Valle de Juárez, o sea, ¿cómo? No era un sándwich cualquiera, era crema de Valle de Juárez. Y traigo para la segunda ronda tortas de camarón.
Bueno, comida de cuaresma.
Sí.
Eso.
Gracias, Víctor. Que tengas un excelente día.
Gracias.
Y gracias a todo el auditorio que estuvo al pendiente desde las 6 de la mañana. Nos quedamos en deuda con la entrevista del presidente municipal de Puerto Vallarta. La situación allá estuvo grave, alrededor de 200 vehículos que fueron incendiados. Además hubo una fuga con 23 internos en el penal. Así es de que le seguiremos insistiendo. Ojalá que mañana se pueda hacer esta entrevista. Por lo pronto, que la pase muy bien. Muy buenos días.